Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas a un nuevo programa de Entre Amigas. Es un gusto compartir con ustedes. La saluda Victoria San Martín en esta oportunidad. Y me acompaña nuevamente Karina Beiche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Karina. Victoria. ¿Bien vos?
Bien, bien.
Me alegro.
Un gusto tenerte este tiempito por acá, ¿no?
Es lindo.
Sí. Sí, estamos lindo. Estamos cerca.
La estamos pasando bien,
es. Exactamente. Con Karina hablamos hace un par de semanas y me proponía un tema muy interesante sobre el que hablar. Y tiene que ver con el matrimonio. Y un poco en la entrevista anterior que estuvimos comentando acerca de las definiciones de lo que son las relaciones y cómo en el mundo en general, o sea, no el mundo mundano, sino mundo en general, sí. Incluyendo la iglesia, hay muchas cosas que se han empezado a desdibujar, ¿no? Y me comentabas acerca de casos puntuales que te llamaban la atención.
Sí, últimamente, mira, con mujeres, bueno, chicas jóvenes cristianas, está el concepto de no querer casarse. Por ejemplo, bueno, hace poco hablábamos con una joven preciosa, sirve al Señor, muy, muy linda persona realmente. Pero estaba con eso de, del casarse y del tener miedo de casarse. Es más, cortó con el novio, creyente también, pero dio a entender como que también tenía temor. Entonces elegimos temor, digo, bueno, temor al casamiento y eso. Dice, sí, dice, por las cosas que escucho, por otras mujeres que le hablan, bueno, disfruta ahora porque después se te termina. Y hay un concepto negativo del matrimonio, de lo que es el matrimonio, y esto hablando del ámbito cristiano, sí. O sea, eso fue lo que más me impactó, y digo, ¿qué están recibiendo las jóvenes de nosotras, las que somos más grandes, de mujeres casadas? ¿Qué está pasando en las familias, en los matrimonios específicamente? Y lo que estamos enseñando, sin querer, como que un concepto negativo para algo tan precioso que Dios inventó, que es el matrimonio. Porque el casamiento en sí no es de las sociedades, esto ya aparece en el Génesis. Sí. La primer boda, el primer casamiento que fueron, que creo que todo el mundo lo sabe, aunque no sea cristiano, conocimiento popular, vamos a decir, el casamiento de Adán y Eva. La institución del matrimonio como tal fue una idea de Dios, una idea divina, y aparece en el Génesis.
Y aparece en el Apocalipsis.
Y en el Apocalipsis también, porque relaciona lo que es el matrimonio, ese amor del matrimonio, el ideal, ¿no? La idea del plan de Dios, hasta lo compara a Jesús con su iglesia, con la iglesia, o sea, todos los que han nacido de nuevo, todos los cristianos, los que tienen a Jesús en su corazón, que somos iglesia, eso, de todas nacionalidades, de distintas épocas, bueno, lo compara con el matrimonio, ese amor que debe haber. Entonces, ha sido un plan tan hermoso, pero bueno, el pecado lo ha venido erosionando y casi que, bueno, ahora es algo, no sé, se desdibujó bastante de la idea original.
Sí, incluso también el hecho de, me ha pasado de escuchar de personas casadas, incluso decir, y bueno, pero no, nunca sabes lo que te va a pasar, no sabes si te vas a separar. Y yo digo, pero si todavía, por favor.
Claro, no me metas miedo.
Porque
o sea,
el miedo, y mira, a ver si coincidís, si no, me lo podés decir, Karina. El hecho de que estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, como algo que se nutre y se relaciona entre ellos. Estamos hablando de determinadas interacciones, ¿no? Por ejemplo, entre mujeres mayores y más jóvenes, que también hay un orden en la Biblia que dice que dirijan a las más jóvenes, ¿no?
Claro, nos deberían enseñar a amar a sus maridos. Justamente dice a amar a sus maridos. O sea, tenemos que aprender también a amar. A amar según el modelo que Dios nos da, que también muy conocido, 1 Corintios 13, que es el amor sacrificial, el otro en primer lugar. Las mayores, o sea, las casadas, enseñarle a las mujeres jóvenes a amar.
Sí.
Cómo hacerlo, cómo ser mejores. Entonces, creo que está todo distorsionado.
No, y se ha infiltrado mucho, tal vez. Y capaz que es un poco extremista la palabra infiltrado, pero es una realidad. Sí. Que está lo del tema del amor propio, que sí, es entendible, pero el tema de la toxicidad, las banderas rojas y todas esas cosas que están dando vuelta por internet, por los libros, que no tienen nada que ver con el amor que Dios nos presenta.
Por eso, ¿de qué me estoy alimentando? Porque en las películas, a ver, una, y a mí me encanta ver películas, es más, justo con Damaris, mi hija más chica, no sé, bueno, y con Ani también, pero bueno, vive lejos, ahora se complica, pero nos encanta mirar películas juntas, ¿sí? No tenemos los mismos gustos, pero en algunas sí. Entonces no, nos gusta y volver a mirar películas, las que ya vimos 20 veces, bueno, 21 veces.
Sí.
¿Qué películas tienen más éxito? O las temáticas. Siempre hay un conflicto, obviamente, pues tiene que haber un desarrollo de una historia. Pero el conflicto generalmente viene en cuanto a relaciones interpersonales, el amor, que alguien se separa, se divorcia, y eso nos entra, y después que la mujer siente como que más libertad cuando se enamora de otra persona, que no es el marido, o hay engaños, y...
Sí, sí, o dentro del matrimonio pintar a la mujer como alguien infeliz y al hombre también.
También como alguien infeliz, los dos, y después se encuentran felicidad en otro lado y no en el matrimonio, y son esos casos que no pelean por la familia, por el matrimonio, para mantenerlo. Y eso se nos... está bien, decimos, uy, qué buena película, uy, ganó un premio, entonces la voy a ver. Pero sin querer yo dejo que se me infiltren. Lo veo, pero va quedando en mí eso, noticias, la exaltación de, dice, engañé a mi marido, porque tonta es la que no engaña. Nosotros llevamos 30 años de casados, misericordia de Dios, pero ¿quién te cree que lo diga? Digo, no, nunca nos engañamos, dale. Alguno me ha dicho, bueno, vos no sabés lo que hace tu marido cuando se va de viaje. Digo, no, sí sé. No hace, no me engaña, nunca me engañó, yo tampoco a él, o sea, y somos tontos, entonces ahora se desdibujó todo, y el matrimonio, como Dios lo planteó, que bueno, ahora yo quería leer algo, se desdibujó, y es algo tonto, y es tonto el que no engaña, es tonto el que mantiene el matrimonio en fidelidad, respeto al esposo, respeto que él me respete a mí. Eso está, es pasado de moda.
Como que lo íntegro, que la
lo íntegro está mal.
Sí, Karina, también el hecho de cuando se conversa con jóvenes que se quieren guardar hasta el matrimonio para tener intimidad, es como que hasta puede llegar a tomarse como algo psicológico que está mal o fuera de lugar.
Nunca sentí una conexión así. No es tanto el tiempo que tenemos hablando, pero se siente como si toda una vida te conociera. Tu personalidad, tu forma de ser, tu manera de pensar y la vida a ver. No cabe duda, sé que mi alma gemela encontré. Y somos complemento, tu personalidad y la mía, polos opuestos que se atraen, y cada día esto va creciendo. Y tú me miras y yo te miro y siento el cielo. Mi alma gemela encontré,
pensaba que no se podía. En el amor yo ya no creía. Y mira cómo lo encontré.
Cuando hablabas acerca de las películas, yo me acordaba que es más hacia nuestros años más jóvenes,
sí.
Que estaba el tema de las telenovelas.
Ay, sí, un drama.
Y es toda una generación que creció con eso, ¿no? Sí. Con el tema del engaño, del amor que estaba por fuera del matrimonio, sí. Del y también como creyente, de todas formas, es como que eso se fue metiendo en nuestros hogares, o lo fuimos conociendo, si ni siquiera mirábamos telenovelas, conocemos a gente y no solamente por lo que nos contaban, sino que la misma vida de los protagonistas.
Sí.
La vida real de los protagonistas terminaba siendo prácticamente sí. Lo mismo, ¿no?
Parte, parecía la ficción que estaban
sí.
Haciendo.
No, a veces lo superaba.
Sí.
También, sí.
Sí. Sí, por eso, ¿qué es lo que da? Toda esta influencia ha dado forma, sin que nos demos cuenta, a lo que creemos que es un matrimonio. Mm. Y no es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Mm. Yo quería leer, por ejemplo, para empezar ahí cortito, Génesis 2:18, por el matrimonio, ¿no? Cuando la gente, bueno, no, que tengo miedo, no me quiero casar, o mejor sola, porque también lo que vos decías antes, la exaltación a yo puedo, mm-hmm. Yo sola estoy bien, yo me amo. Hasta ahí, remeras, busitos, que el sí, empoderamiento, sí. Yo no necesito a nadie. Y Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, Dios, después de crear todo lo la naturaleza, todo lo que conocemos y lo que no conocemos, galaxias, todo, dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Sí? Él necesitaba una ayuda. Entonces, en general, si bien hay personas que se quedan solteras, pero Dios nos creó, en general, ¿no? La mayoría, para estar acompañados. ¿Sí? Para tener un esposo, una esposa. Sí. Y en la creación, en Génesis 1, el 26 dice, bueno, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree, bueno, en todos los animales. 27 dice, y creó Dios al hombre su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, bueno, en toda la creación. ¿Sí? Y el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea, el hombre fue creado a imagen de Dios, y ha sido bueno en gran manera la creación, y la mujer lo mismo. Y está el propósito del matrimonio, que es suplir la soledad, el complementarse, el hombre y la mujer, nos necesitamos mutuamente, no somos competencia, no somos superiores ni inferiores, ninguna de las dos partes. Complementarse, obviamente, mantener la creación, lo que Dios nos dio, cuidar, ser cuidadosos de todo lo que Dios nos ha dado, y debemos dejar un legado, que son los hijos. ¿Sí? O sea que
sí.
Es bueno también el sentir de si quiero tener hijos y criarlos para Dios.
Sí.
Para que sean después, cuando sean más grandecitos, cuando vayan creciendo, sean también luces y que lleven la palabra.
Como dicen en Salmos, ¿verdad? Que como la flecha en la aljaba, El hombre que tiene muchos hijos, es como si tuviera muchas flechas en la aljaba, llega mucho más allá de donde el padre por ahí, hasta donde el padre termina, sí. Ese es el comienzo de los hijos. Pero pensaba este orden inverso, que en realidad es el orden, no es el orden inverso, pero estamos hablando de que muchas veces se piensa en yo no necesito a nadie, yo puedo, yo... Y por un lado, a Dios diciendo, no es bueno que esté
que
solo,
no es bueno.
Y le haré una ayuda idónea. No se trata tampoco de que no necesites, sino de que el otro también te necesita. Entonces, esa dirección del amor como el dar y no el ser o el necesitar o el poder hacer. Si uno no encuentra en Dios su valor...
Claro.
No va a entender que si algo, si no viene de Dios, no va a poder dar nada bueno, no va a poder ser nada bueno, y precisamente no va a poder vertir nada bueno en el matrimonio, porque va a ser una constante de querer una validación o de querer suplir mis necesidades emocionales y no de mirar al otro. Como Dios lo vio, ¿no?
Como Dios lo
que
vio.
Para esa fue la idea de Dios.
La idea de Dios es hermosa. Es más, sí, en el Nuevo Testamento también habla más específicamente cómo debe ser la relación del esposo y la esposa. Que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Murió para que todos tengamos la salvación.
Sí.
Entonces, que un esposo esté dispuesto a dar su vida por la esposa. Qué fácil amar a un hombre así, ¿no? Y después también dice, y que la esposa respete, y por algo dice respete, por algo a nosotras nos manda a respetar, o sea, darle el lugar que tiene el esposo, no querer controlarlo. Y por eso al hombre le dice, bueno, amarla con ese cuidado, esa poniéndola en primer lugar, porque se ve que, bueno, en general... Es una dificultad que tienen.
Sí.
Pero si cada uno cumpliera ese rol, creo que si siguiéramos el plan de Dios, pero el matrimonio es, como dice mi esposo, siempre dice, puede ser un paraíso acá en la tierra.
Total.
Más allá de, bueno, de
las
de cambio. Claro, claro, que uno a veces tenga ahí encontronazo. Yo quiero, no sé, comer pasta y vos querés comer asado, entonces nos enojamos por eso, no, yo quería esto, el otro, bueno, esas cosas, pero se pueden superar porque Dios es el centro del matrimonio.
Pensaba,
porque yo estoy obedeciendo al Señor.
Que tanto el matrimonio como la iglesia, yo siempre digo que la iglesia es un milagro, porque es gente completamente diferente.
Sí.
Teniendo que convivir y bueno, digamos la verdad, no es todo color de rosas.
No, hay muchas veces culturas, costumbres distintas, pero nos une algo superior. Sí,
algo
por eso.
Superior.
Que es Dios.
Entonces,
el Espíritu Santo.
El matrimonio también. Son dos.
Dos mundos distintos.
Porque no hay nada que te una al otro más que el amor. Digamos, porque no es una cuestión de sangre, en el caso de la iglesia,
cierto.
En el caso del matrimonio tampoco, ¿no? Entonces, el tema de elegir, de ceder, de cómo somos con nuestros hermanos, y qué buen entrenamiento es una iglesia sana, también para quienes van rumbo al matrimonio, ¿no?
Sí, totalmente.
El poder... tolerar por ahí a algún hermano que piensa distinto que yo, que se comporta diferente, que me molesta, que yo le molesto, pero que la gracia de Dios nos hace estar juntos y unidos por su sangre.
Es un buen entrenamiento, ¿ves? La iglesia para las solteras, porque una se tiene que preparar para el matrimonio, no prepararte cuando ya te pusiste de novia.
No, claro.
Prepararte de antes. ¿Cómo sos? ¿Qué estás cultivando? Primero, ¿qué ideas estás cultivando? ¿Con qué te estás alimentando? ¿Cuál es tu modelo?
Sí.
Tu modelo de matrimonio. Búscalo en la Biblia. No busques gente ahora. Busca la Biblia. ¿Cuál era el plan de Dios? Y viendo eso, bueno, aspirá a lo mejor. Es difícil, complicado, pero encontrar un hombre así, donde ya no existen. Y es más, vos tenés que ser la mujer que Dios quiere que seas también. Sí. ¿Sí? Si querés un hombre espiritual, empezá por vos. Vos tenés que ser una mujer espiritual. Porque un hombre como Dios quiere, va a buscar el modelo de mujer que también está en la Biblia. Y vos sos ese modelo. Y mientras, por eso, mientras prepárate sí. tu actitud. Bueno, obviamente con lo que uno dejas cultivar en tu mente, en tu corazón, obedecer a la palabra. Y bueno, y te vas preparando y cuando llegue el momento, si es que llega, vas a estar lista también para tener un matrimonio así, según el modelo bíblico. Porque no es para todos el casamiento, es una excepción, hay gente que está soltera y está bien, está cumpliendo el propósito que Dios tiene para su vida. Que eso también, ¿no? O sea, estar satisfecha con la vida que Dios me dio al día de hoy. Claro. Gracias Dios, este es tu plan para mí, está bien, lo acepto. Pero bueno, tengo acá el manual, o sea, siempre volvemos al manual, a la palabra.
Sí, 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 totalmente. Y no por nada que venga del miedo.
No es bueno.
No.
No, no.
Nada que venga del miedo viene de
Dios. Viene de Dios. Por eso, si tengo miedo al matrimonio, digo no, esto no. Si es por el miedo y por conceptos que estoy tomando del mundo, que me puedo analizar, esto no viene del el ámbito en donde yo estoy estudiando y trabajando. Ay, las mujeres podemos todos. Girl power, dice así, viste, en inglés hay buzos y cosas así. Eso entró, pero yo soy una hija de Dios. Sí. Esto me parece como que va en contra de lo que Dios me enseña. Entonces, ¿qué es más importante? A ver, volvamos otra vez a la base. ¿Quién es la autoridad en mi vida? Si es Dios, bueno, suena muy lindo capaz lo otro, pero no. Además, yo ya tengo el poder, porque cuando dicen empoderamiento de la mujer, acá dice que Dios me ha dado el poder, me ha dado poder, ¿no?
Bueno, Proverbios 31 es una mujer que, yo digo, cualquier definición moderna de mujer se queda corta. O sea, no existe.
Así de todo. Sí. Trabaja todo y un testimonio íntegro, una mujer hermosa que reflejaba a Dios en todo lo que hacía.
Sí, sí, sí.
Entonces,
y es la que será alabada.
Si yo quiero la bendición de Dios en mi vida, bueno, tengo acá ejemplos y estudiar, buscar pasajes entonces que hablen del matrimonio, que hablen de las esposas, de la mujer.
Sí.
O sea, tengo todos los recursos a mi disposición para lograr ser la mujer que Dios quiere que yo sea.
Sí, sí, sí. Y tanta pensaba en, justamente, bueno, el tema de las filtraciones, pero es en el Proverbios 31, capaz que lo podemos leer ahí, si lo tenés por ahí, Cari,
sí.
Porque habla de también de que los hijos la llaman bienaventurada.
Sí.
Que el marido también está...
Está en ella confiado.
En ella
confiado. Un hombre que sabe que yo confío en mi esposa, que va a estar todo lo que la familia necesite, ya está listo.
Sí.
Tengo confianza en ella, además de confianza a nivel emocional, de que ella solo lo tenía él como hombre, no a ninguno más, ¿no? Pero esto es en general, porque dice, el corazón de su marido está en ella confiado y después... Dice, todo lo que ella hacía, que incluso hasta era negociante, o sea, trabajaba en su casa también, proveía todas las para todo. Es más, ya cuando estaba, ya hacía frío, ya estaba lista, pues ya tenía la ropa de invierno ahí a mano.
Claro.
Yo la cambio de lugar siempre, creo que muchas hacemos lo mismo, sí. ¿No? Bueno, es algo gracioso, pero... Pero se entiende acá, o sea, que ya estaba, era previsora. Ya tenía la ropa de invierno, no la tenía que ir a buscar no sé a dónde, o salir corriendo a comprar.
Está el dicho por estas latitudes de que mujer precavida vale por dos.
Vale por dos, bueno, una mujer precavida.
Sí.
Se viene el invierno, uy, ¿qué tengo para poner? No, mira, acá está la campera, ya está. O sea, pasándolo al día de hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Servicial. Compartía con las personas que tenían necesidad. Bueno, abre su boca con sabiduría. Esto es hermoso, y la ley de clemencia está en su boca, en su lengua. La Torá, o sea, la enseñanza, está en su boca. Sus hijos, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Te gustaría que cuando tengas esposo, cuando tengas hijos y Dios te los da, que te digan, te alabe tu esposo, y que tus hijos también, bueno, acá está la listita?
Sí.
Que no hay que tener pánico otra vez.
No.
La mujer virtuosa no se hizo de un día para el otro. Esto fue, se ve que hábitos que tuvo desde niña, que fue adquiriendo, hábitos desde niña. Y cuando fue una mujer ya mayor, todo esto se fue haciendo con el correr de un tiempo, ¿no?
Claro, y porque lleva toda la vida, es un camino de toda
sí,
la vida.
Y llegó a tener, o sea, casada y tener hijos. O sea, es un proceso, no de la noche a la mañana voy a ser la mujer de Proverbios 31.
Sí.
No quiere decir que sea perfecta. Yo tengo mujeres, ahora yo pienso y lo digo siempre, ni bien cuando puedo, cuando surge, que yo tengo tres, al menos tres mujeres que a mí me han marcado y que son la descripción de Proverbios 31. Una, la mamá de Esteban, mi suegra, que ya está con el Señor. Era así, no era perfecta, pero era la descripción de la mamá de Esteban. Otra, Ligia, Ligia Pérez de Cartea, una mujer de Dios, esto, y mi madre, María. No son perfectas, más mi madre, yo la conozco, mi madre. Ella me da a mí, pero yo también, o sea. Pero se han convertido en esta mujer.
Claro.
Y para mí son de ejemplo.
Con Isabel hablábamos sobre Proverbios 31 una vez, y ella decía, no tiene que ser una presión para las mujeres, sino una guía.
Guía, sí, sí. Sí, y se puede, porque yo conozco mujeres de carne y hueso que son, es la descripción de ellas, y tienen errores, pero son mujeres de Dios que reflejan al Señor y que reflejan el modelo que Dios tiene para nosotras como mujeres y, bueno, como esposas, o sea, sí.
Karina, muchas gracias por estos programas, por tomarte este tiempo, por estar con nosotras. Nosotros ya nos tenemos que despedir porque no nos queda nada de tiempo, así que las invito a comunicarse al 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540.